en la brújula de la Comunidad Valenciana Deportes.
Y hablamos de deportes, pero ya saben que hoy hablamos de deportes, pero mucho, mucho, Eduardo Esteve, compañero, ¿cómo estás?
Hola, Palmira, buenas tardes. Pues estoy pendiente del Ciutat de Valencia, porque desde las 4 de la tarde se está llevando a cabo una reunión del Consejo de Administración del Levante. ¿Sí? Y está el futuro de Javier Pereira y de la dirección deportiva de Manolo Salvador y de David Navarro pendiente de un hilo.
Vaya.
Después de lo que fue la derrota ayer del Levante frente al Betis en el Benito Villamarín. Allí está Jordi Gosálvez, allí haciendo guardia y pasando frío, ¿no?, en la puerta del Ciutat. Hola, Jordi.
Hola, Edu, ¿qué tal? Desde las 3:47 en este preciso instante, ahora mismo vemos a Manolo Salvador en las puertas de las oficinas del club, en una reunión del Consejo que está llevándose a cabo desde las 4 de la tarde. Y ahora mismo pues estamos con movimiento, repito, porque Manolo Salvador ahora mismo se está hablando de su futuro y ahora mismo se encuentra en las puertas de las oficinas del club levantinista. Una reunión del Consejo donde se está tratando lo que es la salida o la permanencia de Javier Pereira, al igual que también de la dirección deportiva comandada por Manolo Salvador y por David Navarro. Como hemos contado, a las 4:10 aproximadamente, en el caso de que Javier Pereira finalmente abandonara el club levantinista, el mejor colocado y con el que ya habría habido sondeos de forma indirecta sería el ex del Valladolid, Sergio González. Ahora mismo hay movimiento en las puertas del club, como digo, el director deportivo, el que continúa siendo director deportivo, Manolo Salvador, se encuentra a punto de salir de las oficinas del club levantinista en el estadio de Orioles.
Nada, pues dejamos abierta la línea, Jordi, si hubiera alguna novedad aquí a las 8 de la tarde, nos pides paso y la contamos.
Perfecto.
Hasta luego.
Esto sí es minuto y resultado,
sí,
¿eh?
Sí, es la radio. Bien. En directo. Estamos, hombre, pendientes de esa reunión porque el pálpito es que va a caer, que va a caer, sí, Javier Pereira, pero hasta que no haya una confirmación oficial, bueno, pues no podemos decirlo. Que hacemos Teika antes de saludar a los compañeros.
Que Teika, ya saben los oyentes, que son las máquinas de vending estupendas, sí, y con ellas hablamos de deporte femenino, ¿no?
Venga. Soy todo lo que quiero ser.
La actualidad del deporte femenino valenciano con Teika, el buen vending.
Un fin de semana en el que hemos tenido pocas competiciones en cuanto al fútbol, al deporte femenino se refiere, porque no ha habido, por ejemplo, fútbol femenino, pero sí hemos tenido baloncesto, Liga Andesa, jornada número 10, con la derrota del Valencia Basket por 64-60 frente al Cádiz Laseu. En la clasificación segunda son las de Rubén Burgos, con 8 victorias y 2 derrotas. Y Liga Femenina 2, jornada número 8, victoria del Pique en Clares 67-46 frente al Distrito Olímpico y victoria del Castelló 61-56 frente al Heig. En la clasificación sexta son el Castelló con 6 victorias y 3 derrotas, séptima es el Pique en Claret con 5 victorias y 4 derrotas. Hemos tenido también voleibol, Superliga Femenina 2, Grupo C, jornada número 8, siguen invictas el Leleman Valencia, las de Juanjo Susín, victoria en Mallorca frente al Boli Ciutat Cide 1-3, en la clasificación líderes Leleman Valencia con 22 puntos. Y hemos tenido fútbol sala en la Primera Federación, jornada número 9, derrota del Juventud Elche por 5-1 frente al Rondal Fútbol Sala y victoria del Universidad Alicante 5-1 frente al Sala Zaragoza. En la clasificación, octavas en Universidad de Alicante con 12 puntos, décimos estas, el Juventud Elche todavía sin puntuar.
Teika, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas,
ganamos todos.
Ganamos todos.
Llega el Black Friday a Tiendas Bets con ofertas increíbles. Solo hasta el 30 de noviembre aprovéchate de descuentos de hasta el 60% en colchones, bases, almohadas y ropa de cama de las mejores marcas. Recuerda, solo hasta el 30 de noviembre. Entra en bets.es y encuentra tu tienda más cercana, porque la vida es apasionante si descansas bien.
Ganas de maratón. Todos los jueves en la Brújula Comunidad Valenciana te acercamos al Maratón Trinidad Alfonso EDP, que se celebra el 5 de diciembre en Valencia, Ciudad del Running.
Ahora sí, Palmira, vamos saludando, pues venga, a los compañeros.
Vamos con ello. Alguno nerviosillo hoy, porque aparte de estar Jordi nerviosito por lo del Levante, me imagino que el compañero del Che también está, sí, un poco así, por lo que luego pueda pasar,
¿no? Tiene que jugar a las 9 frente a Osasuna. Además, yo no sé si hay nieve ahora en Pamplona, pero ayer la verdad que había...
Nieve no lo sé, pero frío tiene que hacer un rato.
No, frío, ¿eh?, seguro. Hola, Monserrat Hernández, el Che.
Hola, buenas tardes.
¿Hay nieve en el Sadar o no?
Pues tiene que haberla, aunque la cota de nieve ha subido, como decía Javier Saralegui hoy, desde Onda Cero Pamplona, no corre peligro el partido, pero si hace frío aquí en la Comunidad Valenciana, imaginaos allí en Navarra. Así que con frío y con necesidad de sumar los 3 puntos, el Elche ya prácticamente a punto de llegar al estadio del Sadar.
¿Hay 11 o no? ¿O todavía no?
No hay 11 confirmado, pero casi podemos confirmarlo. El primer 11 de la era post-Fran Escribá y el único que va a dirigir Sergio Mantecón y Pablo Manusovi, que son los técnicos interinos, porque a partir de mañana ya coge las riendas Francisco. Ese 11 titular, me la juego, va a ser el formado por Edgar Badía en la portería. Novedad en el lateral derecho con Elibelton Palacios. En el lateral izquierdo va a estar Johan Mojica, pareja de centrales para Gonzalo Verdú y Enzo Rocco. En el doble pivote, la principal sorpresa, porque Iván Marcone, que fue uno de los puntos polémicos de la etapa de Fran Escribá, regresa directamente al once de salida para formar el doble pivote con Omar Mascarell. Por la derecha, Tete Morente. Por la izquierda, Fidel Chávez. Y arriba, los dos Lucas, Lucas Pérez y Lucas Boye.
¿Francisco ha viajado o no? Se ha quedado en Elche, ¿no?
Se ha quedado en Elche, ha viajado desde Almería hoy a Elche, junto con dos de sus ayudantes. El tercero ha llegado desde Madrid y ya se encuentra en un hotel de la ciudad para presenciar este partido por televisión y mañana primer entrenamiento pensando ya en la Copa.
Bueno, pasará menos frío a las 9, el partido entre Osasuna y Elche, del que vamos a hablar en esta tertulia. Saludamos también Palmira en Villarreal a Víctor Frank.
Pues claro,
tiene que estar enfadadísimo con lo que pasó en el partido frente al Barça. Bueno, no sé si él o Emery. Oye, y por cierto, fenomenal la presentación de programación del pasado viernes de Onda Cero Castellón. Hola, Víctor Frank.
Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la parte que me toca, por lo del pasado viernes, y enfadado, no, enfadadísimo, indignado. Vamos, estoy que si me pones una cerilla delante,
vamos,
se enciende.
Vamos, vamos, estamos
vaya
ardiendo.
Robo, vaya escándalo.
¿Robo? ¿Fue robo o qué?
Hombre, por favor, es el Villarreal lleva 21 años en primera, es el escándalo más grande que yo he visto en el fútbol español en 21 años. Me pareció tremendo. O sea, esto hace 5 o 6 años sin el VAR hubiera sido un pésimo arbitraje. Con el VAR es un escándalo que no tiene nombre. O sea, que no piten dos penaltis así de claros viéndolos en la repetición, que no hay nadie en España que haya salido diciendo no es penalti. O sea, no hay ni la más mínima opción no, 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 a la interpretación. Duda, ¿no? No, 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 es que no ha salido nadie diciendo que no sea penalti y que no se pite ninguno, no uno, dos. A ver, es un escándalo, es que no se han pitado porque no le ha dado a alguien la gana. Y eso es muy, 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 muy grave. Yo es lo más grave que he visto en 21 años con el Villarreal en primera.
Se las tuvieron tiesas, Xavi y Emery, el staff técnico, ¿no?
Hombre, que pues a la policía alguien, y todo. Alguien se calentó y cuando el Barça se abrazaron todos, les dijo, ya lo podéis celebrar porque, joder, os lo han regalado.
Ya,
normal, es que menos. Es que estoy yo ahí abajo y la que lío, vamos.
No, no, tremendo. Oye, Palmira, que por cierto, lo del viernes, fenomenal ahí en Castellón.
Sí, ya he visto fotos. Estáis todos muy hermosos.
Nos trataron fenomenal, como tiene que ser ahí en Castellón. Bueno, lo pasamos francamente bien con Víctor Frank, con Omid Sicud y con todos los compañeros de Castellón.
Pues es que tenemos unas emisoras que hacen unos actos y unas cosas súper divertidas.
Sí, que verdad. Y nosotros veníamos de los premios del miércoles, de darle el premio a Carlos Soler, pues imagínate.
Casi no.
En Alicante está David Esteve. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Vosotros qué tal el fin de...?
Bien, bien, la verdad que bien. Estaba repasando ahora, os cuento un poco que está la provincia de Alicante de moda en nuestro fútbol modesto, ¿no? Porque en el grupo quinto de segunda Real Federación tenemos, mira, el Intercity líder, ¿vale? Pero, a la Nucía segundo.
Pero ha bajado la pasta, de las acciones. He leído yo por ahí, bueno, que las acciones han bajado.
Ya subirán.
Sí, han bajado, pero
ya subirán. Ya subirán. Sí. Muy bien, Monse. Primero Intercity, segundo la Nucía.
No? ¿Habéis comprado alguno de los dos o no?
No, no, yo no he comprado.
Yo no.
A ver, aún, dice Monserrate.
Todavía no.
Sí, David, que te
no,
he contado, perdón.
No, que te decía eso, que tenemos colapsado las cinco primeras plazas en los equipos de la provincia. Como te decía, Intercity primero, la Nucía segundo, tercero el Hércules, cuarto se cuela el Recreativo Granada y quinto el Eldense. O sea que imagínate que está de moda el fútbol modesto alicantino para ver si logran algún ascenso esta temporada. Ganó el Hércules 1-2 al Melilla, así que buenas noticias.
¿El Melilla este es contra el que juega el Levante el jueves? No,
no, no. El Levante juega contra el Huracán Melilla, creo.
Eso,
que
Huracán
es.
Melilla, correcto.
Sí, este es el Unión Deportiva Melilla de toda la vida.
Es que semana de Copa, clásico. Tenemos un montón de partidos de Copa esta semana, Le hemos dado libre le hemos dado libre de la tertulia a Jordi González, porque lo tenemos ahí pasando frío en el Ciudad de Valencia, y lo hemos cambiado por Víctor Lluch en Valencia. Hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal? Me está enviando vídeos González de la salida de David Navarro ahora mismo de las oficinas del Levante, y muy sonriente, pero se le veía nervioso, al final le han hecho varias preguntas, no ha querido contestar y al final sí que ha dicho, bueno, trabajando todo sale, y se ha metido en el coche. No sé qué querrá decir eso. Ahora seguida yo
todo sale.
Trabajando todo sale, sí, ha dicho en la parte final, o que no, porque
no sé,
estaba con la risa nerviosa de todo el rato, en todo el camino desde la puerta hasta el coche, iba con la risa nerviosa, iban preguntando, él no contestaba, se reía, dice, no hemos hablado de nada, y le ha dicho Daniel Mosilla, compañero de Apun, le ha dicho, pero entonces, ¿qué hacemos aquí desde las 3 de la tarde? Y claro, y no sabía qué contestar. Y no sé, ahora no, Jordi nos contará, pero es raro lo que está pasando ahí.
Os habéis equivocado de día.
No, es el clásico de que sales de una reunión súper importante. No, no hemos hablado de nada.
No hemos hablado de nada.
Hemos estado jugando al póker, ¿no?
No, pero si un día eso pasó hace años en el Valencia, que creo que nos dijeron, no, hemos hablado de la remodelación de los baños en el campo de Mestalla.
No, no, y eso se quedó como broma para todas las reuniones de consejo de administración. Cada vez que había una reunión importante, cada vez que salía alguien, decía, habéis hablado de los baños, ¿no? De la remodelación. Porque es que hay que decir que no hemos hablado de nada cuando ha ido la dirección deportiva, cuando el futuro de Pereira está pendiente de un hilo. Todo el consejo y de urgencia a las 4:45 reunido en el Ciutat. Es decir, no hemos hablado de nada. Lo normal es que se lo carguen, pero bueno, es que no lo sé. Doctores tienen la iglesia.
¿Quién es el padre de Pereira para que entrene al Levante?
David Navarro. Sí, sí, David Navarro.
Bueno, los Salvador, si se va uno, tendrá que irse el otro después.
En este, porque, vamos, en este caso es más David Navarro. Sí, por eso yo creo, Monserrate, tienes razón, que si se va uno, o sea, si se cargan a Pereira, hoy es el día que te tienes que cargar a la dirección.
Pero es que es una apuesta muy personal, ¿no? Porque yo, a ver, tendrá su trayectoria y tal, pero tampoco le conocía mucho y no ha mejorado nada. Una apuesta así, porque otra cosa que te traiga, yo que sé, Francisco, Sergio, Javi Gracia, Diego Martínez, bueno, todos los que están en el paro, pero cuando haces una apuesta así tan importante para tirar a un tipo que es de la casa, que es querido y que, bueno, los números no estaban siendo muy buenos, pero tampoco estaba siendo un desastre. Cuando apuestas así no te sale bien, pues yo creo que alguien tendrá que asumir responsabilidades.
Ha pasado en el Elche, ¿no? Que han sonado ese tipo de nombres, que es lo habitual, lo normal, incluso un posible regreso de Almirón, ¿no? También se llegó a hablar, ¿o no?
Sí, en el Elche se ha hablado muchísimo y se ha tardado 6 días en encontrar al encargado de suplir a Fran Escribá en el banquillo del Elche, y la verdad es que ha cundido nerviosismo porque se entendía que es que nadie quería entrenar a este equipo, que Cristian Bragarnín no era capaz de convencer a algún entrenador, pero es que el Elche ha ido a los entrenadores top que ahora mismo en el mercado nacional estaban en el paro, y por ese orden pues Diego Martínez, Javi Gracia, el propio Francisco, e incluso se habló con Xavi Alonso, con su representante, para que pudiese venir al Elche, y al final pues Francisco, después de decir al principio que no por un tema económico, pues recapacitaron las dos partes y han llegado a un entendimiento, y yo creo que el Elche firma uno de los mejores técnicos que había como alternativa. Por tanto, yo creo que la espera ha merecido la pena, aunque se haya tardado unos días, pero es que es muy importante acertar porque el futuro a corto plazo de lo deportivo está en juego.
He dicho lo de Almirón porque en el Levante, aunque nos ha contado Jordi que la primera opción ahora mismo es Sergio González, el que estuvo en el Valladolid y que fue jugador del Levante, lo normal es que sonaran nombres así, y sin embargo llegó Javier Pereira, que era un desconocido absoluto, que estaba en China, que su experiencia como primer entrenador había sido prácticamente nula, que es verdad que conocía al Levante porque había estado en la etapa de Juan Ignacio Martínez, pero digo que en el Levante también ha sobrevolado en los últimos días el posible regreso de Paco López. ¿Os imagináis un regreso de Paco López?
Sería marciano, Eduardo. O sea, para mí sería marciano que varias semanas después, con todo lo que se montó con Paco López, que desde el verano, no sé muy bien exactamente dónde sale la corriente, que se acusa a Paco López de todo, que parecía que era un entrenador que estaba absolutamente mal de la cabeza porque hacía que el Levante jugase ofensivamente y no tenía que jugar así, que tenía que jugar más cerradito. Y fíjate el cerradito, lo que está haciendo con el Levante. Yo, hablando de lo del cambio de entrenador, yo creo que en el Elche lo lógico o lo normal es que salga mejor que en el Levante, porque es un entrenador ya con cara y ojos, un entrenador que en primera división pues tiene una trayectoria y ha hecho cosas. Lo de Javier Pereira era un tiro al aire, absoluto.
Por eso digo, Víctor, ¿no? Que cuando haces esa apuesta es que tienes que estar muy convencido, porque lo fácil es otra cosa. Si vas a lo difícil y te arriesgas, pues yo creo que debe tener sus consecuencias también.
Efectivamente, es que es tan arriesgada que si corres el riesgo, si te atreves a correr ese riesgo, si te sale mal, te tienes que ir detrás. Porque si hubieras apostado por un entrenador con bagaje, con currículum, de los que todos tenemos en la cabeza, pues chico, te ha salido mal, pero era un poco lo lógico. Ahora, si haces una apuesta arriesgada, si te sale mal, te tienes que ir detrás.
Lo que pasa es que una destitución, ahora un cambio en la dirección deportiva a mitad de temporada, no sirve absolutamente de nada. O sea, la dirección deportiva yo creo que hace su trabajo sobre todo en verano, cuando tiene que hacer o planificar el equipo para la próxima temporada o desde ya de cara a la próxima
temporada. Sí, pero
campaña.
Si cambias de dirección deportiva, también tiene que ser ahora, porque no la vas a hacer en verano cuando el trabajo está en plena ebullición, ¿no? O sea, si cambias de director deportivo, mejor ahora que cuando el trabajo.
Yo de todas formas ¿Y quién elige el entrenador ahora? O sea, si tú ahora coges y destituyes a la dirección deportiva,
pero si el que va a elegir al entrenador es el mismo que te ha patinado antes, pues apaga y vámonos,
¿no? Pero está claro que el cambio de entrenador ha sido un error y lo vimos desde el primer día. La elección del entrenador también ha sido un error, pero la confianza en la dirección deportiva, no digo ya por mi parte, sino por la parte del presidente, supongo que está por encima del error en la decisión de un entrenador, creo yo, ¿eh?
Cuando apuestas fuerte y dices, no voy a lo fácil porque yo sé más y tengo este entrenador que va a ser la solución, que te juegan mucho.
No, claro, sí, es que esto marca, sí, no, este, sí, tipo es verdad, de decisiones, este tipo de decisiones marcan mucho a la actual dirección deportiva del Levante, porque es una apuesta, y es una apuesta que es total, a pecho descubierto, de tanto David Navarro como Manolo Salvador, que ellos entienden que es un entrenador preparado y que puede llevar esta nave a buen puerto, y se equivocan. Oye, pues no pasa nada, en todos los trabajos ocurre, ¿no? Pero lo que pasa es que en el mundo del fútbol, este tipo de decisiones tan arriesgadas sí que te marca un poco y a lo mejor hasta te sentencia.
Sí, pero de la misma forma llevamos varias campañas donde el trabajo de la dirección deportiva del Levante ha sido muy bueno, ¿eh? A excepción de lo que ha pasado este año, con poco presupuesto se ha encontrado buenos fichajes, sí, ha vendido, pero, bien, se ha comprado, sí, bien, no, sí, sé, pero, y todo eso, pero, a lo, Víctor, mejor una balanza también, ya, pesa, ¿eh?
No, era otra dirección deportiva, era Tito,
no, pero incluso también. Esta, Edu, o sea, la temporada pasada hacen buenos fichajes, que traen a De Frutos, por ejemplo, que es, sí, sí, una, es de las revelaciones de la sí, temporada, sí. No sé, a Dani Gómez, que también hace una buena campaña, toda esa gente sigue en el Levante y este año están desaparecidos.
Ya, es que, a ver, pinta muy mal, eso lo tenemos todos claro, ¿no? Que huele muy feo, y es que, claro, el Levante lleva sin ganar desde el mes de marzo, ¿eh? O sea, desde marzo, o sea, es que casi una vuelta entera sin ganar. Entonces,
tiene mala pinta, pero muy mala pinta.
Sí, pinta segunda división. Yo no sé si el que venga ahora lo va a sacar del hoyo, pero es que vista la dinámica, ahora es sorprendente que los mismos jugadores que el año pasado se plantaron en unas semifinales de Copa y a punto de jugar una final de Copa, y que además hablábamos de, bueno, Campaña llegó ya a la selección, por ejemplo, se habló de Aitor Fernández como portero de la selección, de repente estén en el nivel en el que están. O sea, no, tampoco es normal, porque tampoco ha perdido ninguna estrella, ningún jugador de los importantes, ¿no?
¿Qué va? Si
es
se ha reforzado, fútbol, ¿eh? si se ha reforzado, Eduardo. Si yo creo que, por ejemplo, la llegada de Soldado refuerza la delantera, claro, del Levante. Ha mantenido el bloque de la temporada pasada.
Para ese equipo, claro.
Sí, sí, es verdad que ha tenido muchos problemas de lesiones al comienzo de la temporada, de gente muy importante, ¿eh? Porque, por ejemplo, Enis Bardi no ha estado en todo el comienzo de la temporada. Campaña, que del que tú hablabas, tampoco ha estado. Soldado se lesiona prácticamente en la segunda jornada. O sea, que ha tenido muy mala suerte en este aspecto y todo se ha ido juntando. Pero la temporada pasada, por ejemplo, en principio tampoco llegaban los resultados, pero las sensaciones eran otras, que el equipo transmitía sensaciones de que antes o después iba a ganar partidos. Este Levante no, este Levante te transmite todo lo contrario.
Bueno, Levante es la noticia hoy porque no se sabe muy bien el futuro de Pereira, hasta ahora no está claro. Estamos analizando lo que ha dicho David Navarro en esas declaraciones, analizando, me refiero, tratando de descubrir exactamente qué es lo que ha dicho.
Sí, ¿no? Mira, te digo, te ha dicho cuando no se gana, con trabajo todo sale. Y de Pereira se sabe algo, he dicho, no hay nada.
No hay nada, claro.
Eso es lo que,
nos hemos reunido para jugar a la brisca.
Sí, para los baños. Exactamente. Oye, por cierto, mi solidaridad absoluta con Víctor Fran, ¿eh? y con el guinde histórico de este fin de semana. O sea, es un escandalazo, pero espectacular, pero increíble. O sea, yo no lo puedo llegar a entender. Y mira que he visto la jugada mil veces.
A mí me parece el más gordo de la era VAR.
¿Os han dicho, algo de por qué? Si es no, que ha cambiado el protocolo otra vez del VAR.
No, es que no te pueden decir por qué. Claro, yo iba a darle la vuelta. En vez de seguir aquí yo berreando y gritando y tal, porque no sirve de nada, pregunto si alguien es capaz de explicar por qué no se pita penalti en esas dos jugadas.
Yo sí, yo te lo voy a explicar. Y mira que es
pues
una cosa que yo nunca lo he pensado, porque me parece que sería manchar el fútbol y yo me retiraba de esto. Pero me está oliendo fatal, porque el Barça lleva tres partidos seguidos muy igualados que le están favoreciendo los arbitrajes. O sea, acordaos el penalti de Gallá, acordaos el penalti del Español.
Esa es otra forma de verlo, ¿no? Y otra historia. Yo, sin llegar a entrar en esas cosas, yo digo, reglamento, no sé si en mano, futbolísticamente, como se le quiera llamar, ¿alguien sabe dar una explicación de por qué ni el árbitro pita penalti, ni el VAR le dice, mira que es un penalti clarísimo?
Monserrate había pedido turno.
Unai Emery tiene la respuesta a esa pregunta. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, cuando jugó contra el Elche, dijo que el árbitro había sabido medir muy bien el error que había cometido no expulsando a Pedraza, y como anteriormente pues había cometido un fallo con la cartulina amarilla que se había producido, pues que no lo había expulsado, pues sabiendo medir muy bien la situación, quizá no expulsó a Parejo y quizá luego entendió que no tenía que pedir
la compensación,
que pitar el penalti. La ley de la compensación.
Pero es que es una compensación muy bestia.
Decir eso es muy fuerte.
Pues tampoco me vale.
Yo recuerdo que Frank, además, en aquel momento, él reconoció aquí, el lunes, en esta tertulia, que efectivamente se había perjudicado gravemente al Elche, ¿no?
En
y Emery lo disculpaba.
Pues
yo creo que en la misma proporción se ha perjudicado gravemente al Villarreal, claro que sí.
En aquella jugada merecía la expulsión Pedraza, pero creo que no es una jugada comparable a estos penaltis. Creo que
yo
no,
sobre todo
que
de, son muy yo sobre todo el de los sobre todo árbitros, de Piqué. Yo sobre todo el de Piqué.
Es que aquello era una cartulina amarilla.
Piqué, pero escúchame una cosa más. Piqué, Piqué aquí, pero es que en Sevilla están clamando por el penalti que no le pitan a Lava. Y en San Sebastián están chirriando.
Sí, pero penaltis como el de Sevilla o el de San Sebastián.
¿Que no es escandaloso lo de Mateu? Por favor, si este año se ha sabido que si toca la pelota, el árbitro se para el juego, da una ley de la ventaja, marca gol. Por favor, eso es gravísimo. Lo que pasa es que ahora vemos el Villarreal, pero eso es gravísimo. Si fuésemos de la Real, estaríamos.
Yo creo que ahí Mateu, lo que pasa es que no, yo creo que es que se empara, ¿no? Yo creo que cortocircuita Mateu ahí, yo creo que no sabe lo que está pasando.
Bueno, pero es un fallo igual de grave que el de Piqué. Lo que pasa es que estamos viendo aquí el Villarreal, que es lo que tenemos cerca y nos afecta a todos, en San Sebastián, ¿cómo están?
Yo entendiendo todas esas, yo creo que los dos penaltis que hay en Villarreal, creo que es que no hay ningún tipo de interpretación posible.
Es que en Villarreal son dos, además.
Es que no hay ningún tipo de interpretación posible. Y habiendo VAR en otros, incluso el que pasa en Madrid, tal, puedes decir, no, el contacto no es lo suficiente, que te puede parecer que sí o no, pero es fútbol. Son los penaltis de toda la vida en el fútbol que nos han llevado a la polémica, como la expulsión que decíamos antes, o la posible expulsión de Parejo. Puedes discutir si merece la amarilla, si merece la roja, si... Pero es que esto no, es que esto no, esto se sale del fútbol, es que esto es no pitar algo porque no te da la gana.
Sí, sí.
Y habiendo un VAR, es que por eso digo que si alguien me sabe dar la explicación, porque el del Madrid y el Sevilla puedes decir, no, la explicación es que él considera, incluso el del VAR, que el contacto no es lo suficientemente fuerte para tirarlo. Puedes estar de acuerdo o no, pero hay una interpretación. Pero es que aquí no hay interpretación posible, de ninguna manera.
Oye, está bien que hablemos del Levante y del Villarreal y así nos olvidamos de Bordalás un poquito, ¿no? Porque
¿qué le pasa a Bordalás, Edu?
Porque se está deshinchando la Bordaleta, ¿eh?
A ver, la Bordaleta lleva tres meses deshinchada.
Una victoria de 11 partidos.
Pero si duró, no sé qué decirte, ¿eh? Si duró tres semanas. Tres semanas, hombre, Bordaleta.
Se bajó David y todo, imagínate.
Si duró tres semanas. David, si ganasteis a Osasuna, ya no
me bajé a tiempo.
Le habéis ganado al Villarreal tiempo, porque fue la banda al Meritrón ese día.
No, pero es verdad, es preocupante lo del Valencia, una victoria de 11. Hombre, que es verdad que el Rayo está jugando muy bien esta temporada, pero ese partido en Mestalla que dices, el Valencia lo va a ganar, ¿no?
Pues mira, yo no tuve la oportunidad de ver el partido, pero estuve cenando con un buen amigo, con Kiko Linares, a quien mando un saludo desde aquí, entrenador de porteros de la Vila.
¿Amigo tuyo o de Bordalás?
Amigo mío desde el sábado.
Ah, vale.
Y me dijo que le pareció un partidazo.
Amistad de
le pareció
recientes.
Un partidazo.
O sea, amigo tuyo desde el sábado.
El partido no estuvo mal, fue un partido muy
competido. Las amistades no se miden por el tiempo, se miden por la grandeza.
No, claro, sí, sí, sí.
Esas amistades recientes suelen ser total, de borrachera.
Es de exaltación de la amistad.
No, no,
es que ha sonado, Víctor, ha sonado a eso, exaltación
no fue
de la amistad,
caso,
2 de la
no
mañana.
No fue el caso, al menos pues en su caso.
2 de la mañana, exaltación de la amistad, que gran
abrazados,
amigo, como te quiero. Al día siguiente no te acuerdas.
Edu, ¿a qué huele, Carlos Soler? ¿A qué huele Carlos Soler, Edu?
¿A qué huele? Al premio de Onda Cero, ¿no? Porque me preguntas a qué huele Carlos
Soler. No, que me moló la fotito que vi, que subió el propio Carlos Soler en Instagram, agradeciéndonos el respaldo y el cariño. Y
no, además, lo he contado este mediodía y lo cuento ahora aquí también. Fijaos un detalle que a mí me gustó mucho, porque los futbolistas suelen estar acostumbrados a recibir premios, y más Carlos Soler, que viene de ganar la medalla de plata de los Juegos Olímpicos. Pues cuando subí a darle el premio, antes de que bajara, una vez ya recibido el premio y hecha la foto protocolaria esta del premio, me tocó así, me dio dos golpecitos en el pecho y me dijo, muchas gracias, tío. O sea, estaba emocionado de verdad de haber recibido el premio de Onda Cero.
Dos golpecitos en el pecho dos golpes en el pecho de Carlos Soler, Eduardo Esteve, sí. Cuidado que hay guince ahí, ¿eh?
No, estuve dos días para recuperarme.
Huele a nenuco, David. Huele es un chaval tan buena gente,
es muy buena
huele a bebé.
Se merece Joder. Todos los premios bien, y más. El año que viene, bueno, iba a decir, lo dais en Castellón, pero no, que en Castellón.
El año que viene, el Balón de Oro directamente.
Pues mira, oye, ¿sabemos ya hasta ahora quién ha ganado o no?
Yo creo que todavía no. Mira, Gerard Moreno el 26.
Messi,
han dicho que
la gana, creo, ¿no?
Sí, pero no es oficial.
Mira,
todavía,
Gerard
¿no?
Moreno el 26. O sea, hubo, según esta gente, 26 tíos mejores que Gerard Moreno la pasada temporada.
Oye, ¿habéis visto que el Valencia juega en Nochevieja? ¿Habéis visto los horarios de las dos jornadas?
Sí.
El Valencia juega el 31 viernes a las 4 y cuarto contra el Español en Mestalla. Es el único equipo de primera división que juega.
Yo quería para mi equipo.
Se acordará de un Villarreal Valencia el 31 de diciembre también. Y más tarde, además.
Yo también. Y estuve en ese partido yo.
Sí. Yo quería para mi equipo Nochevieja prontito.
Pues jugáis el lunes 3 a las 7 contra el Levante.
Además, anunciaron que en Nochevieja van a ser los partidos de proximidad geográfica, que al final no ha sido. Y hay un Villarreal Levante, con lo cual yo daba por hecho que era Nochevieja.
Bueno, Valencia Español es. Levante. Es proximidad geográfica. Pero eso,
sí, díselo a los del Español. Díselo a los del Español, que tienen que venir aquí y luego volver a la cena.
El Elche juega el 2.
Hay bastante proximidad.
4 y cuarto contra Granada juega el Elche. Uh-huh. Y la jornada 18, que es el derbi del Levante-Valencia en el Ciutat, el lunes 20 a las 9, el Elche juega contra el Barça en el Camp Nou el sábado 18 a las 6 y media de la tarde, y el Villarreal ante la Real Sociedad en Anoeta el sábado 18 a las 4 y cuarto de la tarde.
Monserrate, no te lleves la cartera, ¿eh? Al Camp Nou.
No, no. Antes bueno, tampoco me la voy a llevar a Mestalla, por si acaso. Bueno, voy, tranquilo, voy a estar en el
aquí
partido.
Aquí somos
Valencia-Elche. Voy a estar, ¿eh?
Pues hay protesta contra Peter Lim, ¿eh? Esa mañana.
Bueno, pasa nada.
¿Visteis, no? ¿Visteis?
Mientras no se quejen contra Pepe, no problema.
¿Visteis las 20.000 pancartas o no?
No las vi, Edu.
No, no las viste porque...
¿A que no?
Hubo censura.
No las enseñaron, por eso no las vi.
Hubo censura en la televisión.
Bueno, que nos vamos, chicos, que no es por censura, es porque se acaba el programa.
Uy.
Palmira, si no ha llamado Gosalvez, es que no hay novedad.
No hay novedad. Bueno, pues si la hay, la contáis luego, ¿no? En el Radio Estadio y demás.
La contamos en arroba de Valencia, la contamos también en nuestra web. Por cierto, que no se me olvide, que he agradecido lo de Castellón del viernes también a Jesús Montalbán, el director de Castellón, que nos trató fantásticamente.
Te voy a invitar yo a los premios de Sagunto, que son el jueves, porque creo que así me lo agradecerás después y yo me sentiré bien también, ¿no? Bueno, chicos, que paséis una buena semana. Adiós.
Adiós a todos.
Adiós.
Bueno, pues mañana volvemos y ya saben que será como siempre, vendrá Edu a hablar de deportes, vendrá Amparo a contar noticias y estará el equipo completo, porque ya saben que mañana volvemos con la brújula Comunidad Valenciana y mañana cerraremos el mes de noviembre. Una buena patada le vamos a dar para que venga diciembre inmediatamente después. Sean felices o inténtenlo. Jordi Andrés también se lo recomienda desde el control técnico. Y ya saben, lo dicho, mañana volvemos, intentamos hacerlo mejor. Adiós.
La brújula Comunidad Valenciana. Con Palmira Benajas.
¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Generalitat Valenciana. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Continúa la ilusión en hoteles Servigroup. Con una oferta irresistible en el Hotel Servigroup Nereo de Benidorm. Disfruta como mereces a pocos minutos de la playa con la mejor gastronomía. Sello inconfundible de Servigroup. Y ahora con piscina exterior climatizada. ¿Te lo vas a perder? Entra en servigroup.es y consulta nuestras ofertas exclusivas.
Onda Cero Valencia.
Una ciudad más inteligente y sostenible es posible. Primer Congreso Smart City. Charlas, mesas redondas y espacios de debate en torno al futuro de las ciudades inteligentes. Valencia, 29 y 30 de noviembre. Organiza Red Española de Ciudades Inteligentes, Ayuntamiento de Valencia y Federación Española de Municipios y Provincias.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquilla.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Vuelve Clandestino Nightclub al Casino Cirsa Valencia. La cena espectáculo protagonizada por la Babalu Swing Man. El 11 de diciembre viaja con nosotros a la América de los años 40 con el mejor swing y la cena más clandestina de la ciudad. Compra tus entradas en www.casinocirsavalencia.com.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más,
ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. En Paterna, Altira, Sagunto y en ocasiónplus.com. Abierto sábados, mañana y tarde.
Todos los martes en Onda Cero, La Brújula Comunidad Valenciana y Caixa Popular. Un foro radiofónico donde de la mano de Caixa Popular conoceremos proyectos innovadores, solidarios y de carácter social. Donde ponemos el acento en las personas y la sostenibilidad de nuestro entorno. Todos los martes en Onda Cero a partir de las 7:30. La Brújula Comunidad Valenciana y Caixa Popular.
Onda Cero Valencia, 101.2.